Bueno, 12 y 7 minutos del mediodía, abrimos nuestra tercera hora y es que nos toca abrir también nuestra ventana internacional, y es que adelantábamos en el sumario que hablaríamos sobre el turismo, sobre las implicaciones que tiene el turismo por parte de habitantes de países del norte hacia países del sur y si es posible otro tipo de turismo o no. Para ello, bueno, pues hablaremos, compartiremos los siguientes minutos con Francisco Godoy Vega. Él es curador, docente y poeta chileno radicado en Madrid, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Francisco.
Hola, buenos días.
Hola. Y hola, María, también, que ya está en estudios.
Caixo, egunon.
Caixo.
Bueno, Francisco, buenos días. Te tuvimos
buenos
hace unas
días.
Semanas en Gasteiz hablando sobre el turismo, reflexionando. Y bueno, a mí se me quedó, apunté una frase y era que a veces el viaje se vive como un espacio de dolor. ¿Viajar no supone lo mismo para todo el mundo?
Para nada. Exactamente. Tiene una operación que funciona entre quienes habitan la zona del ser, que son los sujetos blancos y tienen un derecho al viaje libre, a la libre circulación por el globo, y una zona del no ser, que son todos aquellos sujetos no blancos con un pasaporte que no es privilegiado y que, por tanto, sus viajes son viajes que no están vinculados con el placer, con el goce o con el descanso, como podría ser el viaje de una persona blanca europea, sino que están vinculados a procesos migratorios y que son procesos dolorosos. Es decir, en la frontera sur de España está llegando permanentemente gente desde África que va viajando, buscando mejores condiciones de vida y muere directamente en la frontera. Es decir, es un espacio de dolor que incluso lleva a la muerte.
¿Y qué responsabilidad tenemos entonces las personas que viajamos, como ha comentado Guisane, del norte al sur? ¿Hay algún turismo que sea menos, que tenga menos impacto o es imposible hablar de eso?
Yo lo veo completamente difícil, es decir, cuando se establece, por ejemplo, los viajes de las personas de izquierdas europeas, digamos, que van a Chiapas, o se van a Nicaragua, o se van a El Salvador, etcétera. Por muy buena intención que haya ahí detrás, se está estableciendo nuevamente un ejercicio colonial donde se reifica la supremacía blanca de yo tengo las posibilidades materiales para poder acercarme a tu cultura, acceder a ella y consumirla, más allá de que sea incluso con intenciones de una política de izquierda, digamos. Entonces, es sumamente complejo porque eso reactiva la historia de los viajes de los europeos y particularmente de los ciudadanos del Estado español. Es decir, los viajes desde aquí han sido viajes para conquistar desde, digamos, 1492. Entonces, ese ejercicio revive permanentemente la memoria de ese viaje originario, de ese viaje original que marcaría incluso algo que hablé el otro día, que es el tema de la violación originaria de ese viaje, que incluso tiene que ver con las lógicas del turismo sexual hoy en día, de ir a un territorio, ir al Caribe a consumir cuerpos caribeños.
Comentabas, bueno, eso también choca de frente con una, bueno, no es, tampoco diría que es viajar, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en diversos conflictos se hace un requerimiento de solidaridad internacional, de alguna forma, ¿no? Hablo de las brigadas o, bueno, hablabas de Chiapas antes, no sé si te referías a eso. En este caso, ¿cómo lo ves o qué análisis haces desde esa mirada de colonial?
Sí, la cuestión tiene que ver incluso con las políticas del Estado-Nación, es decir, cuando se solicita ayuda internacional, son los Estados-Nación, que son Estados-Nación en el contexto latinoamericano, por ejemplo, son Estados-Nación blanco-criollos, que definen la política de cómo se va a establecer esa relación con los otros Estados-Nación, es decir, hay una cuestión que no pasa por las comunidades, no pasa por las subjetividades, no pasa por la gente que va a ser, digamos, entre comillas, ayudada, sino que pasa por unas políticas macro que no tienen que ver con las necesidades, entre comillas, reales o las demandas que pueda tener cierta población.
Yo me refería más a brigadas de movimientos políticos de allí, o sea, a nivel más micro, pues no sé, cómo se hacen también diferentes brigadas por medio de colectivos internacionalistas, o cómo se hace pues a, no solamente a Latinoamérica, sino también a Palestina o a lugares en conflicto, donde son asociaciones de allí o colectivos de allí quienes hacen ese llamamiento como a estar presentes en esos conflictos. No sé si
claro,
me explico.
Sí, Franz Fanon diría que es piel negra, máscaras blancas. Que es esa operación justamente incluso de la necesidad del blanco para... Hay un concepto que se acuñó en Estados Unidos que se llama el White Savior Industrial Complex, el complejo del salvador blanco. Es decir, ese principio de van a venir desde Europa nuevamente a salvarnos de la barbarie, digamos, esa necesidad de que sean esos discursos de la izquierda internacionalista, que tiene además una larga tradición, quienes van a venir a salvar o a solucionar los problemas que nosotros no podemos solucionar solos. Creo que también hay una cuestión de la subjetividad nuestra, que en muchos casos también la gran mayoría de nosotras estamos sumamente colonizadas. Entonces, en ese mismo proceso autocolonial hay una necesidad nuevamente de mirar a ese ente superior, como sería el sujeto blanco, como aquel que va a venir a ayudarnos a resolver esos conflictos. Así lo veo yo, al menos.
O sea, marcas que es muy difícil, ¿no?, generar relaciones.
Sí, yo creo que en realidad las relaciones podrían establecerse, en primer lugar, desde el reconocimiento de ese lugar privilegiado, que es un lugar privilegiado histórico, que se reactualiza en tus viajes permanentes, digamos. El primer paso creo que es reconocerse como tal, reconocer el lugar que habitas, y en segundo lugar, desde ese reconocimiento, plantear cómo generar políticas de reparación que impliquen algo que no tenga que ver con un gesto caritativo de voy a ir y voy a ayudarte, no sé qué, sino cómo generar políticas de redistribución de las riquezas, de, digamos, darse un paso atrás, de facilitar procesos internos de las comunidades sin intervenir en ellos, etcétera.
También últimamente hemos visto ¿no?, turismo mochilero, turismo de montaña y de deporte. ¿Qué opinión tienes sobre eso? ¿No? Salieron unas imágenes en el Everest de unas colas infinitas y demás. ¿Qué opinión o qué te genera a ti todo eso?
A mí me genera la incomodidad permanente de quiénes son esos cuerpos que además pueden comprarse esas ropas de mochilero que son carísimas, las ropas de montañero que son carísimas, para, digamos, construir su propio autoimagen de placer, sacarse el selfie y, digamos, tener algo que contar en las cenas durante el año. Digamos, creo que hay mucha esa operación de inventarse algo, que ocurra algo en tu vida, digamos, para poder enorgullecerte de que subiste al Everest o lo que sea. Y luego están todo el tema de los backpackers, que son estos turistas blancos que viajan, mochileros pobres, entre comillas, que viajan por hay muchos que hacen como el conocido viaje por Latinoamérica, que hacen el recorrido de México a la Patagonia con 0 euros y pidiéndole a la gente local que le financie su aventura, digamos. Como que el mismo concepto de aventura está muy vinculado a la idea de el conquistador como aventurero que va a conocer unas tierras por descubrir, digamos.
También, en muchos casos, lo comentábamos antes, María, cómo, estamos aquí denunciando muchas veces modelos de gentrificación, ¿no?, en nuestras ciudades, y también hay un punto hipócrita, ¿no?, de alguna forma, porque muchas veces después somos nosotros quienes vamos a otro lugar y aportamos en ese proceso de gentrificación, ¿no?
Claro, aquí, por ejemplo, el caso paradigmático es Barcelona. Barcelona es una ciudad que tiene el eslogan de Tourists Go Home, no queremos más turistas, y tienen toda la razón porque hay una invasión brutal de turistas, pero son esos mismos catalanes que luego se van a hacer el viaje por Latinoamérica, y si son catalanes de izquierda, pues irán a Chiapas, digamos, a tener la experiencia zapatista. Entonces, es muy contradictorio esa invisibilización de su propio lugar, de esas personas, digamos, de todas las personas europeas blancas que viajan, que están criticando la turistificación, la gentrificación. Nosotros también hablamos de la whiteificación y de la gaytrificación, que está vinculado al capitalismo rosa y que está directamente vinculado a la utilización de los espacios degradados que son habitados generalmente por personas racializadas, por personas blancas, digamos, por personas blancas de izquierda, etcétera, etcétera, como sería aquí en Madrid el caso de Lavapiés. Y claro, esas mismas personas que están poniendo en cuestión cómo funciona el turismo en el contexto europeo, luego no son conscientes que están ejerciendo ese mismo gesto en otros contextos. Y tiene que ver con lo que decías un rato, con esta cuestión de no reconocer que hay una subjetividad que es heredera del colonialismo, que es heredera del imperialismo, nosotros le llamamos colonos descendientes, uh-huh. Y que reconocer, o sea, el no reconocerse en esa subjetividad hace que como genere un blindness, una ceguera frente a qué lugar ocupa tu cuerpo y cómo tu cuerpo está interviniendo en unos territorios particulares. Esa tiene que ver con esa subjetividad universal que no ve de dónde viene y hacia dónde se mueve.
Ahora comentabas lo de Barcelona, ¿no? Pero es verdad que también aquí en Euskal Herria, los últimos años estamos teniendo bastantes movimientos sociales, pues criticando un poco el modelo de turismo que estamos recibiendo, ya sea en San Sebastián, en Bilbao también. Y eso, la izquierda moviliza desde lo local, pero luego somos nosotras y nosotros los que a veces, no siempre claro, vamos a coger esa mochila y decidimos recorrer cierta parte del mundo, ¿no? ¿Qué reflexión animarías tú a hacer a estos movimientos sociales para que esa subjetividad, ¿no?, reconocerla y tener otras prácticas?
Sí, no, yo en primer lugar diría que está estupendo hacer movimientos antigentrificación y movimientos antiturismo en el contexto europeo, porque efectivamente desde la masificación del turismo, que cualquier persona no tiene que ver con una cuestión de clase, la posibilidad de hacer turismo, porque hoy en día el turismo, las personas europeas lo ejercitan siendo de clases populares también y de clases medias. Ay, se me fue la idea de lo que te estaba diciendo. No, se me fue.
Bueno, no pasa nada, a nosotros nos pasa también. Vale.
Sí, bueno, eso, como reconocer que está bien que hagan esos movimientos locales de resistencia para mantener también un espacio de autonomía y no ser invadidos por esas masas que vienen a consumir el Guggenheim. Pero claro, la invitación que yo haría es hacer el movimiento contrario, preguntarse qué estás haciendo tú en tus vacaciones y cómo todo tu beneficio, toda tu herencia colonial, toda tu confortabilidad, que está avalada no solo por tu individualidad y lo que has podido ganar este año para irte de vacaciones, sino que está avalada por el expolio del colonialismo, es decir, el que ustedes en Europa tengan un estado de bienestar, es parte de la confortabilidad que genera el expolio colonial. Y la invitación sería un poco a pensarse también en esos términos y cómo tú puedes redistribuir tus riquezas de una manera que no sea paternalista y que no sea tampoco una exotización de esos otros pueblos colonizados que te vas a ver en el verano, que te vas a la Amazonía o lo que sea, digamos, cómo imaginar, y eso es una pregunta que se tiene que hacer, creo, no yo, sino que ustedes, cómo redistribuir esas condiciones de vida que son claramente mejores que las de los contextos del sur global y que están avaladas por esta tradición histórica colonial. Esa sería un poco la invitación que yo haría.
Bueno, pues por nuestra parte, deberes, ¿no?, por hacer, bueno, darle unas vueltas o dejar de hacer turismo directamente. Pues no sé si, bueno, tenemos más preguntas.
Sí, a mí también me venía un poquito en mente, ¿no?, cuando se han escuchado también los vuelos de deportación, ¿no?, compañías que están realizando este tipo de vuelos. Como personas blancas que cogemos un vuelo de esos, ¿qué responsabilidad tenemos ahí? ¿O nos podrías decir un poquito qué movimientos podríamos hacer?
Sí, ahí de hecho pueden mirar, hay unas webs de el colectivo Tamkem, el CIES de Barcelona, y el colectivo Cerremos los CIES de Madrid, que ya no existe, pero bueno, la web está ahí activa, donde hay protocolos de actuación, por ejemplo, con el tema de los vuelos de deportación, porque las personas desde Europa no solo son deportadas en los llamados vuelos masivos, donde fletan un avión completo a Colombia o a Senegal con personas deportadas sin papeles, sino que también hay deportación en los vuelos comerciales comunes y corrientes. Entonces sí que hay protocolos de actuación a la hora de por lo menos de apoyar la campaña de Paremos los Vuelos, porque efectivamente son acciones específicas y puntuales para la no deportación de una persona o de dos personas, cuando en realidad todo esto está vinculado a la aplicación de la ley de extranjería y a todos los aparatos europeos que funcionan de una manera sumamente compleja y que son sistemas económicos, además, o sea, Air Europa, por ejemplo, gana 400 millones de euros por hacer deportaciones al año, incluyendo los vuelos masivos y la inclusión de personas en vuelos comerciales. Es decir, hay todo un sistema económico que es avalado muchas veces incluso por las ONGs y que conforman, digamos, el sistema de frontera y de expulsión. Entonces, una acción mínima es, por ejemplo, si tú vas en un vuelo donde está siendo deportada una persona, es parar ese vuelo, no sentarte, negarte a sentarte hasta que esa persona no sea bajada del avión. Que eso tampoco garantiza nada, porque probablemente vaya a ser metida en el siguiente vuelo. Pero por lo menos hay un gesto y una acción de reconocimiento de que en ese momento está ocurriendo un acto racista, que se está expulsando a una persona que ha venido a Europa buscando mejores condiciones de vida y que por lo menos hay que hacer un gesto de parar ese tipo de actos que están sumamente naturalizados por la policía y demás.
Por la policía y también por la propia ciudadanía, ¿no?, que muchas veces mira hacia otro lado, y en ese caso seguramente mucha gente diga, no quiera involucrarse porque está en peligro el perder sus vacaciones, ¿no?
Exacto, o sea, lo que peligra ahí son sus vacaciones, y lo que está peligrando a esa persona es la vida, digamos. Y ahí hay como una distancia abismal. Lo que pasa es que estructuralmente las personas europeas, si no se han trabajado nada, las personas europeas son estructuralmente racistas. Entonces, no vas a tener por qué preocuparte tú si una persona de Bangladesh o una persona boliviana está siendo deportada, porque en realidad en tu inconsciente también están todos estos imaginarios de, bueno, han venido a robarnos el trabajo, son escandalosos, o sea, todos los imaginarios prejuiciosos que hay sobre las personas migrantes en ese momento se reactualizan, y es como, bueno, pero algo lo estarán deportando, digamos, como algo habrá hecho para que le deporten. Entonces también hay que pensar que esas políticas no solo están relacionadas con hacer una acción concreta, sino con trabajar subjetivamente cuáles son tus niveles de racismo internalizado y que reproduces permanentemente en relación a las personas musulmanas, a los sudacas, a las personas negroafricanas, etcétera. Es decir, cómo repensarte, no solo en el espacio del vuelo de deportación, sino en la vida cotidiana, en la alimentación donde compras una Coca-Cola o lo que sea, cómo estableces esas relaciones y qué lugar ocupan esas otras personas migrantes que en general somos invisibilizadas, en general no tenemos un espacio para la voz y que estamos siendo permanentemente atacadas por las políticas racistas del Estado español con la ley de extranjería y demás. Entonces, tal vez tiene que ver con un replantearte subjetivamente cuál es tu vínculo con esos, entre comillas, otros, que ya no son esos otros que tienes que ir a ver otro territorio, sino son esos otros que viven en tu ciudad, digamos. ¿Cuál es esa relación que tú estás estableciendo con esas personas que igual, si fueras a su país, te sacarías una foto con ellas, digamos, o le sacarías una foto? ¿Cuál es el vínculo que estás ahí estableciendo?
Bueno, nos quedamos entonces con la importancia de trabajarnos, ¿no?, y de coger nuestra parte de responsabilidad y hacernos cargos de ella. Y bueno, con esta incomodidad un poco productiva que nos genera, pero bueno, muy, muy interesante.
Genial, genial.
Bueno, pues Francisco Godoy Vega, curador, docente y poeta chileno, lo dejamos aquí. Como decía María, con esa reflexión, con esos deberes. Y bueno, pues gracias por haber estado en estos micrófonos y hasta la siguiente.
Vale, gracias a ustedes por la invitación.
Agur.
Hasta luego. ¿Qué?